Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y la enseñanza que usa la realidad virtual, virtual reality, como dicen en inglés, está revolucionando el campo educacional en un aula de clases en Inglaterra. Imagínese, usted se sienta ante un monitor, coloca sobre su cabeza un casco con un dispositivo audiovisual conectado a una computadora que genera un ambiente en el cual usted ve cosas que parecieran reales, por ejemplo, animales en un bosque y piensa que puede tocarlos con solo extender la mano, o aparece un corazón tan real que usted siente que puede tocarlo, o de repente se siente transportado al espacio exterior de la Tierra y puede ver nuestro planeta desde ahí arriba en órbita como si fuera un astronauta, pero no se ha movido a ningún lado. Usted está allí mismo. Todo lo que usted vio que parecía real, no era real, sino virtual. De eso se trata la enseñanza que usa la realidad virtual. Ahora, los educadores en la casa escuela Radham House allá en Berkshire, Inglaterra, están fascinados con este plan piloto, porque dicen que con esta tecnología los estudiantes no solo aprenden más cosas nuevas, sino que retienen mejor la información. Bueno, amables oyentes, esta tecnología de realidad virtual nueva quizás no sea tan nueva después de todo, porque hace 6.000 años, oiga, Dios la usó luego que creó el mundo y colocó en el jardín de Edén a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y utilizó una información virtual, de realidad virtual, para darles una revelación y una advertencia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 16, ahí leemos que Dios había dicho al hombre y a su mujer: de todo árbol del huerto podréis comer, verso 17, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, subraye, ciertamente morirás. Esta fue una realidad virtual, ciertamente morirás. No era real, era virtual. Es decir, Dios la había presentado a los ojos del entendimiento de ambos para que en sus corazones lo meditaran y no pecaran, pues tenían el potencial, fueron creados perfectos, inocentes, pero con el potencial de amar a Dios o no, desobedecerle u obedecerle. Lamentablemente, el hombre desobedeció, la mujer engañada por la serpiente tomó el fruto prohibido, se dio a su marido. Y la realidad virtual, de cierto morirás, se convirtió en una realidad real. Mi alma te alaba, Jehová. En consecuencia, Adán y Eva descubrieron que la palabra era verdad, la advertencia era verídica. Murieron con el paso del tiempo y su descendencia también. El pecado pasó a toda la raza humana y todos mueren, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad trágica de la humanidad. Pero alabado sea el Señor que no dejó al hombre sin esperanza. Dios usó la realidad virtual, la información virtual, para revelar poco a poco su plan de salvación y redención. Bendito sea el Señor, como lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera profecía que aparece en la Biblia. Dios usa virtualidad, símbolos, nombres directos no, sino cosas que representan personas. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay dos personajes que no se los menciona por nombre. Por un lado está Satanás, lo que le sucedería en el futuro, y Cristo Jesús, precioso mi Señor, lo que él también haría en el futuro, unos 4.000 años después, sería herido en el calcañar por la serpiente, cuando ahora darían sus manos y sus pies en esa cruz terrible. Pero alabado sea el Señor, la profecía decía que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, heriría a la serpiente en la cabeza, en la cabeza. Ahora, hermano y amigo, el diablo no tiene una cabeza así como la serpiente, pero Dios usa la serpiente como una instrucción ilustrativa virtual, porque la serpiente, cuando usted quiere matar a una serpiente, ¿qué hace? ¿Le da con un machete en la cola o en la cabeza? En la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza lo controla todo. Usted le da un golpe mortal en la cabeza y se acabó el control del cuerpo de la serpiente y la serpiente muere. Y el diablo, desde que Adán pecó, oiga esto amigo, entiende esto claro, es la gran cabeza de la humanidad caída. Una cabeza controla el resto del cuerpo. Bueno, el diablo controla a la humanidad pecadora a través de su naturaleza caída, lo que la Biblia llama la carne. Por eso puede manipular al hombre poniéndole pensamientos negativos, influenciando sus emociones, poniéndole odio, rencor, envidia, etc. Marginando, lo influencia con palabras obscenas, con actitudes pecaminosas, la lujuria, el adulterio, la fornicación, etc. Satanás es el gran controlador de la humanidad, la cabeza de la humanidad caída. Pero gloria a Dios, la profecía dice que la serpiente sería, es decir, el diablo herido en la cabeza, es decir, en la cruz ocurrió la más grande victoria para la humanidad. Cristo, cuando derrama su sangre preciosa, esa sangre limpia el pecado y destruye el poder y el control de Satanás sobre aquel que es lavado y limpiado en la sangre de Cristo. Porque esto es una realidad, no es ya algo virtual, es algo real para todo aquel que está en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano, antes el diablo nos dominaba, sí, como dice la Biblia, que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque nos controlaba Satanás. Pero cuando vinimos a Cristo Jesús, cambiamos de cabeza. Ahora nuestra cabeza no es el diablo, nuestra cabeza es Cristo Jesús. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador. Nosotros su cuerpo y Él nuestra cabeza, nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Él es quien controla nuestras vidas ahora. Él es nuestra nueva cabeza. Cristo nuestra cabeza. Nos controla por su palabra. Nos controla por su Espíritu Santo para que andemos en santidad y vivamos agradando al Señor. Oh, ahí donde estás, hermano, levanta tu mano y dile gracias, Padre, por Cristo, mi cabeza. La cabeza de la iglesia. Aleluya. Qué gloriosa verdad. La cabeza del diablo fue herida, la serpiente, y en consecuencia, nuestra nueva cabeza es Cristo, precioso, prefigurado en esta revelación de realidad virtual de Génesis 3:15 y que se convirtió en una realidad en nuestra experiencia personal, hermano. Alabado sea Dios. Alabe a Dios por eso. Gloria a ti, Cristo, precioso. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Y a la vasaya, corre a Shamalaya. Oh, hermano, esta revelación es poderosa. Dios siguió usando la realidad virtual para su pueblo en el Antiguo Testamento, revelarle cosas importantes tocante al Redentor y los redimidos, comenzando desde Moisés, luego que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y fue al desierto, y ahí Dios le ordenó a Moisés levantar algo virtual, es decir, un tabernáculo de reunión. Si vamos a Éxodo capítulo 25, verso 39, ahí encontramos que refiriéndose a uno de los muebles o las piezas del tabernáculo, que era el candelero, verso 39, Dios le dijo a Moisés: lo harás de un talento de oro fino, junto con estos utensilios que aparecen en los versículos anteriores. Versículo 40, dice Dios: mira y hazlos conforme al modelo que se te mostró en el monte. Es decir, en el monte Sinaí, cuando Moisés estuvo en su cumbre por 40 días en ayuno y Dios le dio revelaciones virtuales. Bendito sea el Señor. Pasamos al capítulo 26 de Éxodo, versículo 1. Dios le dice a Moisés: y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino, torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás querubines de obra primorosa. De obra primorosa. El comentario de esto lo da el Nuevo Testamento, el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versos 1, en adelante, donde dice el escritor: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, para el caso que estamos hablando hoy, virtual. Y dice el escritor: y el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte estaba el lugar santo, que tenía un candelero de oro y la mesa con los panes de la proposición. Y tras el segundo velo, el lugar llamado lugar santísimo, que tenía un incensario de oro, el arca del pacto, bendito sea el Señor, cubierto de oro puro por todas partes, y dentro contenía una urna en la cual estaban el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. A ver, hermano, que esta arca del pacto era, o arca del testimonio, era hecha de madera de acacia. Esto era algo virtual, porque simbolizaba la madera de acacia, la humanidad de Cristo, pero el oro que lo cubría por todas partes representaba su deidad. Así que la madera virtual representaba la humanidad de Cristo y el oro su deidad. Cristo 100% Dios y 100% hombre. Pero avancemos. Dice que, y por encima del arca del pacto harás querubines y los pondrás sobre el propiciatorio. Y estos querubines estaban acá, uno a un extremo y otro al otro extremo del propiciatorio, ese mueble de madera también recubierto. Y sus alas cubrirán el propiciatorio. Esta es una revelación tremenda, hermano, porque el propiciatorio, que era cubierto por las alas de los querubines, era el lugar donde el sumo sacerdote una vez al año echaba la sangre del macho cabrío y de los animales, una vez al año, en ese propiciatorio. Pero en la dispensación actual, hermano, nuestro nuevo propiciatorio es Cristo Jesús, quien dice la Biblia es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, encima del propiciatorio estaban las alas de los querubines cubriéndolo con su sombra. ¡Aleluya! Y nosotros estamos en Cristo, debajo de esas alas, debajo de esa sombra. Eso era un tipo, una virtual revelación de la realidad hoy, por lo cual el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Oh, esas alas de querubines que ponían su sombra sobre el propiciatorio, porque la luz, la gloria del Shekinah brillaba sobre ellos, y debajo se proyectaba una sombra. Era tipo virtual de algo real hoy, que es la sombra protectora de Dios omnipotente para todo aquel que está en Cristo, el que propició nuestros pecados, aplacando la ira de Dios, llevándola a Él para nosotros llevar la misericordia. Y por eso estamos protegidos, seguros cada día contra todo ataque del diablo y contra cualquier circunstancia o plaga, en esa sombra omnipotente, bajo las alas del amor divino y las plumas de su bondad, en ese lugar de sombra omnipotente, en el lugar santísimo en Cristo, estamos protegidos. Gloria sea Cristo, alabado sea Dios por esta revelación, usando la realidad o virtual del tabernáculo en cada una de sus partes. Gloria sea su nombre. En el lugar santo, la mesa con los panes, la proposición, panes sin levadura, representa a Cristo, pan de vida, y la comunión que tenemos con Él. El candelero representaba la luz de Cristo en el creyente, por lo cual brillamos al mundo. Todo tenía un significado. El incensario, el arca del pacto, los querubines de gloria sobre el propiciatorio. Gloria sea Dios en el tabernáculo. Esto fue luego trasladado al templo que levantó Salomón después. Y Cristo Jesús, después que nació a los 8 días, fue circuncidado y fue presentado en el templo. Ese templo que también tenía su atrio, su lugar santo y su lugar santísimo. Ese templo fue destruido por Roma. Fue destruido por dos razones. Número uno, porque el pueblo de Israel Rechazó a su Mesías bendito cuando vino la primera vez. Y en segundo lugar, aquí está la razón más importante, hermanos, porque ese templo era una realidad virtual, anticipando una realidad real, porque ese templo en Jerusalén ya no existe. Ha sido reemplazado por otro templo. Tú y yo, mi hermano. ¡Aleluya! La iglesia es el nuevo templo de Dios desde Pentecostés. Es el templo de Dios, cada creyente en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vuestro cuerpo, tu cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. ¡Qué realidad más gloriosa! Pero si vamos más a fondo en esta revelación, hermano, no solo tú eres templo del Espíritu Santo, pero el lugar santísimo que había en ese templo, ¿dónde está ahora? En tu corazón. Porque en tu corazón brilla la luz, la gloria, el Shekinah de la presencia de Dios. ¡Qué privilegio más grande tenemos tú y yo, hermanos! ¡Oh, yo no cambio esto de la bendición de la presencia del Espíritu Santo en mi cuerpo como templo! No lo cambio por nada. Y tú tampoco, hermano, si lo has experimentado en verdad, que nos den todo el oro y plata del mundo, no lo queremos. Yo prefiero eso a toda la riqueza de este mundo. Eso es lo más importante que el ser humano puede tener. El privilegio más grande es que el Dios del universo, omnipotente y eterno, more en su cuerpo, en su corazón. Eso es indispensable, vital, la presencia del Espíritu. Oye, hermano, que nos quiten lo que sea, pero que jamás nos pueden quitar el Espíritu Santo. Podemos perder muchas cosas. Usted puede perder su automóvil en un accidente. Le duele, pero sigue viviendo. Usted puede perder su casa en un incendio. Le duele, pero sigue viviendo. Puede perder un ser querido, su mamá, su papá, sus hijos, su abuela, su tío, su esposa, su esposo, mueren, pero usted sigue viviendo. Pero si el Espíritu Santo morando en mí y usted, y el Espíritu Santo en ti, no podemos seguir viviendo. No, no. Si en el Espíritu Santo, hermano, hemos experimentado esta presencia tan dulce, tan preciosa, tan maravillosa, que nos sentiríamos miserables sin el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso es importante vivir en santidad, porque si contristamos al Espíritu, dejamos de sentir su presencia, no perdemos la salvación, pero se deja de sentir. Por eso, hermano, David cuando pecó, sintió lo que era la ausencia de esa presencia en una forma consciente. Se sintió tan mal que cuando el Señor lo restaura y lo perdona, le dice en Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. La peor tragedia es perder al Espíritu Santo, perder su presencia tan poderosa y gloriosa. Oh, miserable de mí, y haya más sin el Espíritu Santo. Pero qué bueno que es el Consolador que Cristo dio, lo enviaría para que estuviera con nosotros para siempre. ¡Aleluya! Bendita presencia de Dios, oh, en cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu, mi hermano. Alabe al Cordero por eso. Gloria a Cristo Jesús. Y la Bacama Sahalaya. Oh, vivamos en santidad. Y no lo contristemos. Porque Él nos selló para el día de la redención. Y cuando llegue ese día, hermano, la trompeta suene. Los muertos en Cristo resuciten primero y seamos arrebatados al cielo. Al cielo de Dios. Ese día glorioso que estamos esperando. Seremos trasladados al cielo. Y veremos ahí un templo también. ¿Sabía eso? Sí, porque el templo o santuario terrenal era virtual, figura de un templo real celestial. Gloria a Cristo. Oh, gloria a Dios, hermano. La realidad virtual, la revelación de Dios progresiva en cosas que son reales y eternas. Lo vemos ya para terminar el mensaje en el capítulo 9 de Marcos, capítulo 9 de Marcos, Evangelio, versículos 47-48. Cristo habla ahí de la realidad virtual de un lugar real llamado infierno. Dice, preste atención, amigo, Si tu ojo te fuese ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que con dos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, esto no quiere decir que en el infierno hay gusanos. La gente que está ahí tiene gusanos. Esto es un lenguaje figurado virtual. Aquí, al decir gusanos, Quito se refiere a la corrupción de la gente que va al infierno. Esa corrupción que tienen en esta vida, esa naturaleza caída, que tiene apetitos de pecado, no será saciada. El que se muere sin Cristo y se va al infierno tendrá apetito por el licor, por el cigarrillo, fumar. No hay cigarrillo en el infierno, no hay licor ni cerveza, no hay droga. Los que tengan apetito y en la tierra sexuales, desordenados, lujuria, serán apetitos no saciados. El infierno es un lugar de apetitos no saciados. Terrible condenación para aquellos que rechazaron y rechazan y rechazarán a aquel que dijo: el que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, será saciado, pues será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Oh amigo oyente, bienaventurados los que son saciados en esta vida por Cristo. En el infierno hay apetitos que nunca serán saciados, un lugar de apetitos insatisfechos. Pero lo más terrible será, él dice, y el fuego no se apaga nunca. Ese fuego no se apaga. Los fuegos de incendio en la tierra se apagan, los incendios en los bosques se apagan, los incendios de aviones se apagan con espuma, pero el fuego del infierno no se apaga, y allí no hay aire acondicionado. Así es que usted tiene esta revelación aquí en Marcos 9, 47, 48, virtual del infierno, que es un lugar real. Pero Jesús también habló del cielo como un lugar real. Pero si tú quieres entrar al cielo, amigo, tienes que aceptar la realidad de Dios. Juan 1.18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amigo, la única manera de conocer al Padre es conociendo a Cristo, porque Cristo es la revelación visible del Dios invisible, y solo así podrás ser salvo. Si no lo eres todavía, porque nunca te has entregado a Él y tu alma está en peligro de perderse eternamente ahí donde está, di Cristo: gracias por tu palabra en este día dada. Reconozco que tú eres real, no virtual, sino real, y quiero que tú seas real en mi vida. Con tu sangre preciosa, límpiame de todos los pecados que he cometido. Gracias porque llevaste en la cruz mi castigo que yo merecía, sufriendo cruelmente por amor a mí. Gracias porque resucitaste para darme vida eterna y nueva. Jesús, ayúdame a andar en la realidad de tu palabra, de tu verdad, y ayúdame a serte fiel hasta el momento que yo muera o que tú vengas y estoy vivo para ser levantado en el rapto con tu pueblo. Cristo, gracias por perdonarme, por salvarme hoy. Amén. Y por escribir mi nombre en los cielos. Amén y amén. Amigo, confiamos usted oró así con todo su corazón. Disfrute ahora de la realidad de Dios, la salvación que es real, el perdón de Dios que es real, el gozo de la salvación que es real, la paz de Cristo que es real, y la esperanza de verle pronto, que también es real, para ir al cielo, que es real en cualquier momento. Pues Él dijo en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Ya Cristo viene en una nube, y yo me voy con Cristo en esa nube. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Porque soy yo, me voy. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar.
Bien, amigos y hermanos vivos, en el día de hoy presentamos el programa número 2378 con el mensaje titulado La Biblia y la realidad virtual de cosas eternas y reales. Amado hermano, si esta palabra poderosa, con esta revelación poderosa de Dios que usted escuchó y quisiera oírla de nuevo para repasar con Biblia en mano todos los detalles y un estudio que pocas veces se da en la radio y aún en las iglesias, entonces con mucho gusto le enviaremos el audio a su WhatsApp, si escribe a nuestro WhatsApp hoy mismo y totalmente gratis. Escriba, ponga primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Oh, alabado sea el Señor. Hermanos míos, en estos días llamó una hermana diciendo: Pastor Cooper, Dios me bendice tanto, mi copa está tan rebosante de bendición que cómo no voy a bendecir su ministerio. Esta semana le voy a enviar una ofrenda. Yo dije, gracias hermana, eso nos va a ayudar a alcanzar mucha gente. Y amigo, hermano, quizá usted ha sentido esto también, pero no lo ha hecho. Este es el momento de hacerlo. Muchas almas se pierden. Tenemos la oportunidad de alcanzar a miles más a través de estos medios digitales, internet y radio. Como usted no se imagina, tu ayuda económica nos ayudará a llegar a mucha gente donde tus pies no pueden llegar, llevarles la palabra para que se salven antes del rapto, antes de que sea demasiado tarde. Deposita en nuestra cuenta bancaria, cualquiera su sucursal del Banco General o banca en línea, su ofrenda a la cuenta 0418-0100-2796-8, repito, 04-1801-00-2796-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si vives en Panamá, puedes ofrendar por Yapi, o fuera del país, una transferencia. Escribe o entra a nuestra página en internet, a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información. Y al solicitar el audio con el mensaje de hoy, recuerde el título: La Biblia y la realidad virtual de cosas eternas y reales. Llama de una vez si tienes alguna inquietud, pregunta o petición de oración. Con mucho gusto te atenderemos.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.